Fundatix. Asociación fundamentada en las tecnologías de la información y las comunicaciones para el desarrollo. Visión. Ser la organización centroamericana más eficiente y eficaz en el fomento, investigación, desarrollo e innovación de la proyección empresarial y social del uso y aplicación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones TICs. Misión. Vincular a los sectores privado, público, académico y comunidad internacional por medio de su participación en proyectos de investigación, desarrollo e innovación fundamentados en el uso y aplicación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, contribuyendo así al desarrollo económico y social de la población. Fundatix presenta a continuación.
Extrañas. El mono es el que tiene relaciones sexuales cada 18 minutos o menos. Con todas. muchísimos lugares donde recuperan o donde tratan de que los chimpancés tengan una vida digna después de haber pasado 25 años encerrados en casa. En cárceles donde estuvieron experimentando primero y donde un día les hacían una lobotomía, al día siguiente les hacían cosas terribles, ¿no? ¿Ya? Y eso las hace el ser humano, ¿no? Pues, y que evolucionó todo el mundo. O sea, entonces, esto es un paradigma. El ser humano, digamos que en la segunda o tercera generación vivían los árboles. Pues yo creo que ustedes se imaginen a ustedes viviendo en los árboles. ¿Y por qué es que el ser humano decide bajar de los árboles? Porque en los árboles estábamos seguros. ¿Ya? En los árboles estábamos seguros y pues si habían pues depredadores era más difícil que nos pudieran cazar. ¿Ya? Pero alguno de esos primates decidió en su momento bajar y arriesgar, ¿verdad? Y muchos perecieron en el camino. Pero solo el hecho de haber bajado y haber, ¿cómo se llama?, planteado un nuevo modelo, un nuevo paradigma, el ser humano ahorró, pudo reducir su temperatura en un 3%, o 3 grados, mejor dicho, 3 grados. Reducirla o aumentarla, lo que he tenido que hacer. ¿Qué significa reducir o aumentar la temperatura? ¿Ya? Porque si ustedes necesitan aumentar la temperatura, entonces le van a meter más gasolina o más carbón, lo que ustedes quieran. Entonces, en términos de evolución, es un proceso que hace más eficiente toda la energía que nosotros consumimos. Nosotros seguimos en el mismo paradigma desde que el hombre inventa el fuego. ¿Ya? Que lo descubre, que lo utiliza, que seguimos en esa misma carrera. O sea, la carrera de la energía no se termina. Nosotros seguimos funcionando en un proceso de consumo de energía y ningún país quiere reducir su energía, el consumo de energía. Lo decía la ministra de Economías del gobierno pasado, que por mucho que se haya duplicado el precio de la gasolina, en Guatemala no se reduce el consumo. Es más, ha aumentado. Entonces, la energía es lo que ha motivado este proceso de evolución. ¿Ya? Entonces nosotros seguimos en ese consumo de energía a través de distintos mecanismos, porque ya no utilizamos el fuego tal cual, pero lo utilizamos a través de la electricidad, lo utilizamos a través de un montón de elementos, ¿no? Porque lo que queremos nosotros hacer es hacer más eficiente ese consumo de energía. ¿Ya? ¿Por qué dije yo aquí aumentar o disminuir? Que obviamente en el día lo que queríamos era disminuir nuestra temperatura. Porque imagínense ustedes pasar el mediodía en la copa de un árbol. Difícil mantenerse fresco, ¿va? Y en la noche estaba difícil mantener el calor, porque ¿y dónde iban a hacer ustedes una fogata en un árbol? Se incendiaba el árbol seguramente, ¿va? No era muy inteligente. En el momento que el primate decide descender, muchos fueron los que perecieron en el camino, ¿va? Pero lo siguieron, otros lo siguieron. ¿Ya? Entonces, uno de ellos establece un paradigma, un modelo nuevo. ¿Ya? A partir de que el ser humano empieza a vivir ese proceso de evolución, se va generando solo el hecho de empezar a buscar una posición erguida, empieza a generar cambios fisiológicos en el cerebro. ¿Ya? La base del cerebro tiene 5 modificaciones. ¿Ya? A lo largo de la evolución hay 5 modificaciones que van haciendo que se genere más espacio en el cerebro o que se más más masa encefálica o cualquiera de esas características que nos hace más evolucionar. Ya, ¿qué hagamos con esa evolución? Si ya depende de, digamos, de la mentalidad de la gente. Pero, ¿cuál es el gran descubrimiento del ser humano? Las ideas abstractas. ¿Qué es una idea abstracta? ¿Alguno de ustedes me puede decir que es una idea abstracta? La imaginación, diría yo. Por ejemplo, si yo me imagino este marcador, mi cerebro no puede distinguir si lo estoy imaginando o realmente es real. Porque yo puedo estar haciendo así y mi cerebro dice, sí, ahí está el marcador. ¿Ya? Y eso es lo que yo hablaba hace unos días con ustedes. Entonces, cada uno tiene la concepción del mundo que quiere. Puede ser real o puede ser imaginario. Para él es, para uno es real, ¿ya? Y uno justifica sus pensamientos en ese, en esos paradigmas. Entonces yo les decía a ustedes que les quería pedir a alguien que viniese y que nos leyera. ¿Alguien que me quiera leer usted? En voz alta para que se oiga el micro.
Hablando de paradigma. En el presente trabajo comenzaremos haciendo referencia acerca del concepto de paradigma. Tomaremos el autor Kuhn para luego interiorizarnos en su teoría, encargada de abarcar el proceso por el que pasan cada uno de los paradigmas, hasta llegar a la transformación de uno nuevo. Luego abordaremos los diferentes modos de producción del conocimiento, modo 1 y modo 2. Realizaremos una pequeña diferencia entre ambos, haciendo mayor hincapié en las características del nuevo modo de producción de conocimiento. Por último, desarrollaremos el concepto de imaginario social, quienes son los responsables de que en este se produzca productores, la función que tiene dentro de la sociedad y cómo afecta a la misma, sin dejar de lado sus características principales. Para finalizar, concluiremos en una pequeña síntesis de todos los conceptos desarrollados relacionándolos entre sí. Desarrollo. ¿Qué son los paradigmas? Los paradigmas son un conjunto de conocimientos y creencias que forman una visión del mundo, como visión, en torno a una teoría hegemónica en determinado periodo histórico. Cada paradigma se instaura tras la revolución científica, que aporta respuestas a los enigmas que no podían resolverse en el paradigma anterior. Una de las características fundamentales, su inconmensurabilidad, ya que ninguno puede considerarse mejor o peor que el otro. Además, cuenta con el consenso total de la comunidad científica que lo representa. Los paradigmas cumplen una doble función. Por un lado, la positiva, que consiste en determinar las direcciones en las que ha de desarrollarse la ciencia normal, por medio de la propuesta de enigmas a resolver dentro del contexto de las teorías aceptadas. Por otro lado, la función negativa del paradigma es la de establecer los límites de lo que ha de considerarse ciencia durante el tiempo de su hegemonía. Según Thomas Kuhn, cada paradigma delimita el campo de los problemas que pueden plantearse, con tal fuerza que aquellos que caen fuera del campo de aplicación del paradigma ni siquiera se advierten. Las teorías que se inscriben en un paradigma no pueden traducirse en términos de las teorías que forman un paradigma posterior. Cada revolución científica es un cambio total de la percepción del mundo y, por lo tanto, viene acompañado de un cambio paradigmático.
Ok, entonces yo quiero que se apunten el nombre de Thomas Kuhn. Thomas Kuhn plantea el tema de cambio paradigmático. Solo el hecho de plantearlo, de escribirlo, de acuñar el término, crea una revolución científica, ¿ya? Más que las propuestas de teorías. Entonces, ¿por qué estoy hablando yo de esto? Para los que acaban de venir, estoy hablando de paradigmas porque es muy importante que ustedes identifiquen yo en qué paradigma funciono, cómo funciono yo, y que se les permita entender. Una de las cosas más complicadas de la gente que trabajamos en tecnología es poder cambiar los paradigmas de la gente. Ustedes van a ir a plantear sistemas que la gente no necesariamente va a aceptar. ¿Ya? Entonces es muy difícil convencer a la gente, no, mira, este sistema es bueno porque va a ser más eficiente el consumo de energía o el proceso de que se esté siguiendo, ¿va? Porque lo que el ser humano al final, a lo que ha estado buscando durante todo ese proceso de evolución es ser más eficiente. ¿Ya? Entonces, es muy importante que ustedes estén conscientes de en qué creen. Eso es básico. Y llegará el momento en el que esas creencias se las cuestionen. Cuando hay un cuestionamiento, entonces hay un proceso en el que se plantea un cambio de paradigma. Es decir, ok, yo hasta tal edad creía tal cosa. Luego, a partir de eso, yo, en base a las nuevas herramientas que tengo, en base a la nueva información que tengo, empiezo a funcionar de manera distinta. ¿Ya? Y eso es lo que significan los cambios paradigmáticos. Entonces, dice una cosa muy importante aquí, que dice que un paradigma únicamente se ocupa de los problemas que puede resolver. Entonces, cuando yo hablo del paradigma de calidad total, es un paradigma que se puede aplicar a resolver un conjunto de problemas, pero no todos. ¿Ya? Entonces, ¿se puede utilizar un paradigma anterior? Claro que se puede utilizar para un conjunto estricto de problemas. ¿Ya? Porque lo que el ser humano finalmente busca es resolver un conjunto de problemas. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden ver en la gráfica un proceso de evolución, un cambio de paradigma. Empieza con la evolución de un primate, se hiergue, luego ya tiene una posición erecta y va en un proceso de evolución, va adoptando herramientas, ¿ya? Pasa por el pedernal, etcétera, etcétera, hasta que llegamos al proceso en el que nosotros más o menos estamos, aunque esto ya nosotros llevamos un poco más allá, ¿ya? Entonces es una imagen interesante. Entonces, que al que no le haya quedado claro el tema del paradigma, que por favor lo vuelva a leer, es muy importante para mí, es trascendental que ustedes entiendan qué es un paradigma, porque lo van a estar escuchando constantemente, y si ustedes no aprenden a identificar en qué paradigmas funcionan, en qué paradigmas están desarrollándose, en el tema de la sociedad de la información, de las tecnologías de la información y las comunicaciones, de la sociedad del conocimiento, constantemente van a estar escuchando paradigmas. ¿Bien? Entonces, cuando ustedes tengan que trabajar con un grupo de gente, van a decir, ok, ellos funcionan en un determinado paradigma, entonces yo tengo que buscar la manera de cambiar ese paradigma, o yo de tenerme que adaptar al paradigma en el que está funcionando, de acuerdo a la evolución y al tiempo en el que esté. ¿Ya? Porque no puedo plantear yo un desarrollo tecnológico. ¿Cómo le voy a dar yo una? Es que solo dense cuenta que me voy de punta a punta. ¿Cómo le entrego yo al primate este? Le traigo yo una computadora. ¿Qué va a hacer con la computadora? No puede hacer absolutamente nada. No la puede hacer funcionar porque están fuera del espacio-tiempo, están separados completamente y no han sufrido ese proceso de evolución. ¿Qué? Entonces, con eso, yo les voy a dejar con un video. Voy a explicar nuevamente por qué es que estoy tocando mucho el tema de la filosofía y tecnología, porque de nada sirve que ustedes sepan manejar herramientas si no saben identificar los nuevos paradigmas, es decir, ok, ¿en qué paradigma estamos? Muy bien, entonces, el tema de la sociedad de la información, el tema de la gestión del conocimiento, entonces yo empiezo a proponer proyectos relacionados con eso. ¿Ya? Voy a regresar a una gráfica que yo creo que ya les había, sí, ya se las había mostrado. Thank you. tiene que ver con los distintos paradigmas en los que ha ido evolucionando la industria a lo largo de la...
Y voy a hacer una pregunta, a quien me la conteste, le doy premio. No, pero es positivo, ¿no? Que se ríe como que va de castigo, ¿no? Solo se trata de aprender bienes. A ver si lo encuentro. ¿Dónde está? Aquí está. Yo quiero que la industria y los paradigmas. Esta es una gráfica que ya habíamos visto, ¿verdad? Y espero que se acuerden de ella. Entonces, paradigma es una metodología, una forma de ser, de actuar, una forma de operar, de funcionar. Eso es un paradigma, así coloquialmente, ¿verdad? Diciendo. Entonces, aquí hay un recorrido por los distintos paradigmas que ha tenido la industria, ¿ya? Entonces, yo quiero que alguien abstraiga ahí información que está ahí que no es evidente. ¿Qué información hay ahí que no es evidente? O sea, yo sé que son un montón de nombres de paradigmas, ¿sí? Que van cambiando cada cierto tiempo. ¿Cada cuánto están cambiando los paradigmas? Cada 10 años. Imagínense ustedes cambiar de paradigma cada 10 años, significa que la humanidad tendría que estar revolucionándose cada 10 años. Porque un paradigma puede significar una revolución, como lo van a ver ustedes en los videos que les voy a presentar. ¿Ya? Entonces, yo no lo había notado. De verdad que les digo, soy honesto, no había notado que aquí había un cambio de paradigma cada 10 años. ¿Ya? Yo estaba viendo televisión en mi casa, estaba puesto el Discovery por ahí, que siempre está puesto, ¿no? Y estaba haciendo alguna cosa distraído, de repente empezaron a hablar de paradigma y dijeron, la sociedad, paradigmas cambia cada 10 años. Y me voy corriendo a la computadora a buscar esta gráfica y a ver si era cierto. Y si era cierto, ¿no? Dije yo, de verdad que aquí hay más información de la que yo mismo había notado. ¿Ya? Entonces, cambiar de paradigma cada 10 años es un planteamiento que quizá es interesante, ¿no? porque quizá es un proceso de evolución que la humanidad o el ser humano o la persona tiene que aplicarse a sí mismo, ¿no? Yo cada 10 años debería estar cambiando el paradigma. No me voy a mantener en el mismo paradigma, no es sano. ¿Ya? ¿Debo de tener valores? Sí. Ya como lo mencionan en el tema de gestión del conocimiento, los valores, las pasiones, y en el video que les mostré la vez pasada que escribían y borraban, escribían y borraban. Yo espero que se recuerden de él. Ok, entonces, con esto claro ahí, me voy al tema de los videos y les voy a poner el primer video que es de. A ver si me acuerdo del nombre de este cuate, porque... Michio Kaku. Es considerado uno de los más... de los filósofos de la tecnología más importantes de nuestra civilización. Entonces él hace planteamientos interesantes. Por favor... El anuncio lo eliminan, lo descuenten. Si lo están viendo, no lo escuchan, no existe. Por eso estoy quitando el
volumen. I think physicists look at outer space for alien life. We don't look for blue treatment. We look for type 1, type 2, and type 3 civilizations. A type 1 civilization has harnessed planetary power. When we physicists look at outer space for alien life, we don't look for blue green men. We look for type 1, type 2, and type 3 civilizations. A type 1 civilization They've exhausted the power of the planet, and they get their energy directly from their mother star. They just don't get a sun fan on the weekend. They use solar flares. They use the power of the sun itself to energize their huge machines. Eventually, they exhaust the power of the star, and they go galactic. They harness the power of billions of stars within a galaxy. Now, for example, Buck Rogers would correspond to a Type 1 civilization, a planetary civilization. Star Trek and the Federation of Planets, who colonized a few star systems, would correspond to a Type 2 system. And the Empire of Star Wars would correspond to a Type 3 civilization. Now, what are we on this scale? We are Type 0. We don't even rate on this scale. We get our energy from, not from stars or galaxies, we get our energy from dead plants, oil, and coal. But we can calculate when we will attain type 1 status in about 100 years. Every time I read the newspaper, I see evidence of this historic transition from type 0 to type 1. And I am privileged to be alive in the most important era in the history of the human race, the transition from type 0 to type 1. I read the newspaper, and I see evidence of this everywhere. What is the European Union? The European Union has been formed to oppose NAFTA, that is, the United States, Canada, and Mexico. And why? Because we're seeing the beginnings of a type 1 economy. Huge planetary trading blocks are the beginnings of a type 1 economy. And what language will this type 1 economy speak? Everywhere I go around the world, I find that the elites all speak English as a second language. In the future, the planet Earth will be like that. Everyone will speak their own native language, but on top of that, there will be a type 1 language, probably English. There's also going to be a type 1 culture and a type 1 political system as well. You can go anywhere on the planet Earth and show people pictures of two individuals that are instantly recognizable by any human, Madonna and Arnold Schwarzenegger. In other words, we're talking about Hollywood movies. We're talking about rock and roll, rap music, blue jeans. That's going to be the planetary culture of the planet Earth. And what is the internet? The internet is the beginning of a type 1 telephone system. That's all it is. And so this transition is perhaps the most important transition of all time. Some people don't want it. They fear this transition, because this transition is to a planetary civilization tolerant of many cultures. These are the terrorists. They, in their gut, they fear this, because they know they are witnessing the birth pangs of the beginning of a new planetary civilization, and the terrorists want nothing to do with it. This transition is also the most important, because it's not clear if we're going to make it. When we look at outer space, we see no evidence of type 1, 2, or 3 anywhere. No evidence whatsoever. The mathematics say that there should be thousands of type 1, 2, and 3 civilizations in the galaxy. We see no evidence of any whatsoever. And why is that? Because the transition from type 0 to type 1 is the most dangerous of all transitions. We may not make it. It's a race against time. On one hand, we have the forces of integration, the forces of tolerance, and multicultural fabric emerging before our eyes. On the other hand, we have weapons of mass destruction, germ warfare, nuclear warfare, also the rise of international terrorism. They are obstacles to reaching a type 1 civilization. So in other words, perhaps, maybe we may get in outer space. If one day we have starships and visit other star systems, perhaps we'll find planets whose atmospheres are irradiated, or whose atmospheres are too hot to bear life, because they did not make the transition from type 0 to type 1. Now, by the time you're type 2, you are immortal. Nothing known to science can destroy a type 2 civilization. Even a supernova cannot destroy a type 2 civilization. They'll either move their home planet, or they'll simply stop the nuclear fires from exploding. And by the time a civilization becomes galactic, they may in fact have the ability to control of the galaxy itself. By the way, in your type 3, you will explore the galaxy not by sending Captain Kirk on an Enterprise hopping from star system to star system. That would take millions of years to explore the Milky Way galaxy. The way you do it is you would create a robot, have the robot land on the moon. It would create a factory. It would make millions of copies of itself on this moon, it's quite stable, and send these to other moons. Then each of these would create another factory. Starting with one robot, you would have a million, then a million million, and a million million million, until you had a sphere expanding at the speed of light, containing trillions of these robots. They would land on the moon and simply wait. Wait for a type zero civilization to become type one. Now, where have you seen that before? This is the basis of the movie 2001. The movie 2001 is perhaps the most authentic rendition of the encounter of a type zero civilization with a type three civilization. Now, at the beginning of the movie, Stanley Kubrick interviewed many leading astronomers and scientists, and we laid out this scenario that the most efficient way to colonize a galaxy is to send robots, have them land on the moon, and create a factory, and then they would shoot out and colonize other moons. But at the last minute, Kubrick cut the first 5 minutes of his own film, and the film became super mystical. But the next time you see that movie, realize that the monolith on the moon is perhaps a remnant of a passing type 3 civilization waiting for our type 0 civilization to become type 1. And how long before we have an operating moon base capable of detecting such a monolith? Perhaps 100 years. So again, the generation now alive and our grandchildren are the most important generations ever to walk the surface of the Earth. We are the generation that will determine whether we make a transition from type 0 to type 1, or we destroy ourselves because of our arrogance and our abundance.
Okay. Para los que no tengan muy pulido el inglés, habla de tres tipos de civilizaciones: la 1, la 2 y la 3. La 1 es la que es la que utiliza energía planetaria, es decir, la fuerza del mar, los volcanes, etc. Y la civilización 2, la de las estrellas, la energía de las estrellas. Y la civilización 3 es la que utiliza la energía de las galaxias. ¿Ya? Y nosotros no estamos ni siquiera ni en la 1, ni la 2, ni la 3. Estamos en la 0 porque nosotros utilizamos petróleo y energías que son de alguna manera difíciles de producir o de conseguir. Habla un montón de cosas, nos dice que en 200 años nosotros vamos a haber pasado de la civilización 0 a la civilización 1. Y habla aquí, a ver el que se acuerde, va, dice que las películas que hemos visto, Star Trek, La Guerra de las Galaxias, una creo cual otra dice, que están en una u otra de estas dos categorías, ¿ya? En especial creo que es esta de que utiliza la energía de las estrellas, es la película Star Trek. Y que, ¿cómo se llama la película que él recomienda, que es la más interesante? Es 2001, que no estoy seguro yo qué es, Odisea del Espacio 2001. Creo que sería interesante que la vean. Y si es, hay otra película que se llama el 2001, ¿no? ¿Verdad? Solo es Odisea del Espacio 2001. ¿Cuál? Odisea del Espacio 2001. Es una película de Stanley Kubrick. No sé si lo conocen. ¿Stanley Kubrick? No. ¿Le suena la película Eyes Wide Shut? Esa sí, seguro que la ve. ¿No la ves? Donde sale el Thomas Cruise y la Nicole Kidman, que se engañan ahí y tienen sus fantasías, él y ella también. La fantasía de él es buenísima. Sí, porque va un castillo y todos los modelos, fiestas y todas las cosas. Es interesante la película. Bueno, esa película la empezó a hacer Stanley Kubrick, no la termina porque fallece, pero la termina el ¿cómo se llama? El Spielberg. Pero bueno, Odisea del Espacio 2001 es una película interesante. El que la tenga, que la traiga y la vemos. ¿Ya? Bueno, entonces, fíjense pues, estuvimos hablando de que íbamos caminando en ese proceso de evolución, para el que no me quiera creer, que bien, y el que no me crea, pues. Entonces, estamos en este proceso. ¿Ya? Vamos caminando en el tiempo. Por eso yo les digo que este curso es para imaginarse. De repente les está diciendo, imagínense que todos vivíamos en los árboles. Y en ese proceso de evolución decidimos bajar de los árboles. Dijimos, nada. Aquí nos bajamos de los árboles y empezamos a tener una vida, porque si no nos enfrentamos al león, al tigre, al que sea, nos va a seguir jodiendo toda la vida, ¿verdad? Entonces tenemos que encontrar la manera de vencerlos. En ese proceso vamos y de repente empezamos a hablar ya de algo todavía que está ni siquiera pasado, que es una civilización tipo 1, tipo 2 o tipo 3, como la describe el personaje este, que déjenme... Déjenme cómo se llama... quiero que se queden con el nombre bien, porque es Michio Kaku, por favor, que se les quede, porque eso es importante. Michio Kaku es importante que se les quede, porque si no, no van a saberlo buscar. Michio Kaku. Ok, hay un montón de videos, ¿no?, de este cuate en YouTube. Yo solo seleccioné este, ¿verdad?, que me pareció interesante. Ahí hay uno de que si es posible viajar en el tiempo, etcétera, etcétera. Bueno, entonces seguimos haciendo ese viaje, regresamos a algo más terrenal, ¿verdad? O sea, todavía estamos en la civilización cero, muy bien. Entonces veamos qué hacemos con la civilización cero. Por eso él lo dijo muy, muy claro. Sus nietos, sus hijos, son los que realmente van a ver y vivir ese cambio, pero los que estamos en este momento somos los que generamos ese cambio. Entonces en esa transformación de una civilización tipo 0 a una civilización tipo 1 hay muchos riesgos, ¿ya? Hay muchísimos riesgos, porque hay hay armas de destrucción masiva, hay muchas cosas que nos están enfrentando. Y dijo algo sobre el tema del terrorismo, y dice, va a haber una cultura tipo 1, que es las películas de Hollywood, que es McDonald's, no lo dice ahí, pero es la cultura, que es como se llama el inglés, etcétera, etcétera, ¿ya? Yo no diría que es tan radical, ¿va? Yo creo que llegará un punto en el que todas las civilizaciones, bueno, todas las culturas tenemos algo que aportarle a esa civilización tipo 1, y se va a conformar una civilización que sea la mezcla de ese aporte. No es que se vaya a terminar con una cultura. Lo que sí es cierto es que no podemos hacer nada al respecto. O sea, eso es algo que es un cambio que está ahí, es un cambio de paradigma que nosotros no decidimos. Como nosotros no decidimos que el proceso de evolución se diera, ¿ya? El proceso de evolución es algo que sucedió sin que nosotros lo decidiéramos. Entonces, por consiguiente, ahora, en este momento podemos creer o no creer que ese proceso de evolución existió o no existió, ¿ya? Si hubiese estado alguien fuera de nosotros, si lo hubiese documentado, lo hubiese observado, entonces podría decir sí, es cierto, ¿ya? Aunque lo único que tenemos los seres humanos es para poder conseguir nuestro desarrollo es el convencimiento de que hay teorías que nos ayudan, teorías, modelos que nos ayudan a comprender los procesos científicos o evolutivos, ¿ya? Y nos tenemos que pegar a ellas, porque si no nos pegamos a las creencias científicas, entonces estamos creyendo en dogmas. Y dogma es no pensar. es no cuestionarse. Y eso es lo que hace la religión, con todo el respeto. ¿Ya? La religión les dice a ustedes, no piensen. Esto es así porque así es. ¿Ya? Entonces, hay que separar. O sea, está bien que alguien tenga una religión. Perfecto. Eso no tiene nada, no está en contra de lo que es el pensamiento científico. ¿Ya? Ok. Entonces, vamos con un siguiente video. Entonces, vamos a ver cuál es el equipo. Va, voy a empezar con este. Entonces, en ese proceso, nosotros retrocedemos un poco porque todavía no estamos en la civilización tipo 1, estamos en la 0, pero estamos en Guatemala. Que eso no es malo, es buenísimo. Depende, ¿verdad? ¿Ya? Pero, entonces, estamos en Guatemala, estamos en la Facultad de Ingeniería y estamos con los estudiantes de sistemas. Y los estudiantes de sistemas son los que van a proponer los siguientes paradigmas, los sistemas, los modelos van a aplicar cosas interesantes, siempre y cuando sepan de qué se trata. No van a salir a la calle a plantear sistemas de información, porque eso ya es un paradigma de 1970, como lo vieron. No es que esté mal, sino que puede resolver. Los paradigmas pueden resolver un tipo de problemas, no todos los problemas. Cuando se planteó el tema de los sistemas de información era porque podía plantear un conjunto de problemas. Y está bien para un conjunto de problemas. Pero para lo que nos tenemos que enfrentar ahora son problemas más complejos. Entonces necesitamos herramientas más sofisticadas. Entonces, aquí está Tim O'Reilly. Ahí les van a dar Tim O'Reilly es el que propone la web 2.0, ¿ya? Y también está Tim Berners-Lee, que es el que propone la web semántica, ¿sí? Sí, me parece que sí. O'Reilly Media. Sí. Está en portugués, yo espero que no tenga ningún problema, pues estamos en una cultura global, entonces aquí algo tenemos que pillar de todos los idiomas, ¿verdad? Muy bien.
¿Qué habla señor Rani?
Pull that data.
abstracto de una explicación que él da, la web 2.0. Yo tengo una herramienta que hice para subtitular en castellano, y cuando hagamos los videos, si alguien le quiere entrar al tema, eso, ahí está. Pero básicamente es lo que él explica es cómo hago yo para relacionar documentos con acontecimientos cronológicamente. ¿Ya? ¿Cómo hago para decir yo cosas que ya se están haciendo aquí? Un ejemplo de las cosas que ya se hacen aquí. Yo les digo, restaurantes de la antigua que sirvan comida típica. ¿Cómo escribo yo esa pregunta en Google? Se puede, algo se podrá hacer, pero ¿cómo escribo yo? Así, eso es algo que nosotros estamos haciendo ya. ¿Ya? Ok, entonces, el tema de la web 2.0 me dejó así, no lo entendí muy bien porque estaba en inglés. Muy bien, entonces vamos a usar una descripción en castellano. A ver si no me falla esto. Entonces voy a usar un video que me parece realmente interesante, está en castellano, o sea, se relajan, tranquilos, no es un video muy lento, ni un video muy rápido, es decir, no es cultura MTV, que en MTV nos meten imágenes muy rápidas, y ustedes tienen que estar conscientes de eso, ¿ya? Y cuando a uno le ponen una película muy lenta, se aburre, porque ya estamos en una cultura, tipo 1, que es disparar imágenes a diestra y siniestra, ¿va? Entonces, quizá una película como La Odisea del Espacio, en algún momento me está girando aquella cosa y ya lo hará, va a ser un rollo, ¿va? Pero hay que vivir, ¿ya? O ya, porque es que así es, ¿va? O sea, estamos más en otra onda y hay que entenderlo. Entonces, dice uno, ok, estoy condicionado en ese tipo de cultura, pero le puedo bajar las revoluciones que me interesa aprenderlo. ¿Ya? Ok. Entonces, esto es en castellano. Se apunta lo que quieran, Si no se lo
veo. La web 2.0 es un término empleado para denominar una segunda generación de servicios basados en la web, que ponen especial énfasis en la colaboración online, la interactividad y la posibilidad de compartir contenidos entre los usuarios. El término Web 2.0 fue empleado por primera vez por Tim O'Reilly, fundador de O'Reilly Media y defensor del software libre, en la primera conferencia de la Web 2.0 celebrada en 2004.
Si bien la Web 2.0 tenía que ver una Web 1.0 a partir de la cual evolucionó, ¿qué es la Web 1.0? La web tradicional que todos conocemos. Es un sistema de documentos de hipertexto hipervinculados que funciona por medio de Internet. Con un navegador web, los usuarios pueden ver páginas web que contengan texto, imágenes y más archivos multimedia. Los usuarios pueden navegar entre las páginas web utilizando los hipervínculos.
En el modelo de Internet de la web 1.0, la información se generaba en usuarios por editores y webmasters, y era consumida por los usuarios de ese site. En el nuevo modelo de Internet, la web 2.0, la información se genera directa o indirectamente por los usuarios, y es compartida por los sites de diferentes maneras.
Si combinamos los aspectos sociales de los nuevos usos de la red con progresos tecnológicos tales como el 3G cada vez más bajo del hardware, el aumento de comunicaciones inalámbricas y la masificación de los teléfonos móviles, podemos empezar a detectar cambios muy relevantes en los aspectos en que se basan los medios de comunicación y la publicidad para ser efectivos tal y como los conocemos.
La mayoría de las empresas que prestan servicios populares en Internet ya no intentan ampliar su negocio a la red, sino que tratan de conectar a las personas y permitirles compartir información. La gente está tomando su propio espacio en la red, y este tipo de Internet amenaza los principios de la publicidad tradicional.
Cualquier internauta puede agregar información de manera muy sencilla y subirla a la red en su web. Todos pueden leer y recomendar blogs y contactar con sus autores. Cada porción de información, un artículo, una canción, un vídeo, una foto, se puede designar con etiquetas o tags, que posteriormente facilitan su búsqueda a otros usuarios. Enormes grupos de gente trabajan juntos, conscientes o no de su cooperación, para hacer que el buen contenido de la red sea destacado, mientras que el falso, mediocre o malo va quedando eclipsado. Los usuarios, sin proponérselo, ayudan a clasificar y ordenar el contenido para hacerlo más eficiente.
Todos estos fenómenos han contribuido a la democratización de los medios, pues están al alcance del ciudadano de a pie. Cualquiera que lo desee, incluso sin disponer de conocimiento, para poner información al alcance del mundo entero. Es decir, cada uno puede crear su propio micromedio.
Los micromedios. Los tipos de micromedios más comunes son
weblogs o blogs. Páginas web extremadamente fáciles de crear y actualizar por cualquiera. Son estructuradas por artículos ordenados por fecha, con el más reciente en la parte superior de la página. Los blogs ofrecen la posibilidad de que los lectores dejen comentarios en sus artículos, favoreciendo el diálogo.
Podcasts son programas de radio distribuidos en formato MP3, como las canciones. Son algo más difíciles de crear que un mueble, pero siguen siendo sencillos y muy baratos de producir para cualquiera. La incorporación de las características del podcast en la versión 4.9 de iTunes de Apple produjo un aumento de productores y consumidores de esta tecnología. Un archivo de podcast, igual que una canción, puede descargarse fácilmente a un reproductor MP3 portátil y escucharse posteriormente, lo que significa radio en tiempo diferido.
Videocast. Son archivos de vídeo distribuidos en formato de MP4. Apple también ha contribuido en esta tecnología lanzando el iPod Video y un soporte para vídeo en su software de audio de iTunes. Está popularizándose los videocasts hechos en casa por usuarios de la red, pero Apple también distribuye programas de televisión.
Wiki es un tipo de sitio web que permite la cooperación abierta al público, dejando que la gente edite o corrija libremente todo su contenido. El sitio wiki más conocido es wikipedia.org, una enciclopedia online que permite a todos los usuarios mejorar sus artículos cuando hay otros. Las tecnologías que hacen realidad la web 2.0. RSS, Really Simple Syndication. Facilita la distribución del contenido. Suscribiéndote a una página con RSS, recibes automáticamente sus actualizaciones sin tener que volver continuamente a la página. Este sistema, además, permite que una web exporte sus noticias, sus titulares y otras webs los exporten dinámicamente.
Servicios web. Colección de protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. Distintas aplicaciones de software desarrolladas en lenguajes de programación diferentes y ejecutadas sobre cualquier plataforma pueden utilizar los servicios web para intercambiar datos en redes de ordenadores como Internet.
AJAX, Asynchronous JavaScript and XML. No es exactamente una nueva tecnología, es más bien un nuevo planteamiento surgido de la conjunción de otras tecnologías. En concreto, AJAX implica la posibilidad de que una determinada web se comunique con el servidor en segundo plano, respondiendo a eventos sin tener que recargar la página. Las páginas web se parecen, por tanto, mucho más a aplicaciones de escritorio. Son más ágiles y mucho más dinámicas. Un buen ejemplo de esta aplicación es Gmail.
Consecuencias de la web 2.0. Efecto en los medios de comunicación. La democratización de los medios provoca que los individuos posean potencialmente las mismas posibilidades que un periódico. Grupos de personas inauguran weblogs que compiten con distribuidores globales de contenido y emergen emisoras de radio online. El coste de la difusión nunca ha sido tan bajo, pues cualquiera que disponga de un ordenador y una conexión puede acceder a todos esos micromedios de millones de personas que han pasado de ser meros consumidores a convertirse en productores.
Todas estas tendencias no solo provocan que se esté produciendo una gradual migración desde los medios tradicionales de televisión, prensa y radio a Internet, sino que como consecuencia de ello, los consumidores serán extremadamente difíciles de alcanzar por los mensajes publicitarios. Las empresas ya no solo tienen que decidir si se publicitan en televisión, prensa o radio, pues sus públicos estarán dispersos por entre el sinnúmero de micromedios de Internet. Los usuarios, después de crear una selección propia de los micromedios que les ofrecen la información que les interesa, confiarán en las alimentaciones de RSS que reciban de fuentes de noticias locales y globales, o escucharán en el coche un podcast sobre un asunto tan específico que la radio normal nunca podría invertir tiempo en él, o leerán el mismo contenido de calidad escrito por alguien con los mismos intereses que ellos.
Ahora, las empresas se enfrentan a un público hiperfragmentado, que se segmenta más y más cada día. Esto engaña dificultades para publicitarse, pero también ofrece la posibilidad de lanzar mensajes más específicos a públicos más específicos.
La única manera de alcanzar con efectividad a estos consumidores será a través de los micromedios. Los fabricantes de alimento para mascotas querrán patrocinar un videocast hecho y visto por amantes de los animales en vez de gastar dinero en publicidad para televisión, medio masivo en que muchos impactos serán propios.
Muchas campañas publicitarias destinan parte de su inversión a los periódicos. Pero ¿cuál es el futuro de los periódicos en un mundo donde la mayoría de la población tiene ordenador o teléfono móvil o ambas cosas? ¿Ofrecer la información cada 24 horas será suficiente cuando existen medios alternativos que se actualizan cada 24 segundos?
Por ejemplo, tras los atentados en Londres en 2005, escasas horas después del incidente, centenares de imágenes se podían encontrar ya en Flickr, marcadas convenientemente con etiquetas perfectamente identificadas.
podcasts más populares del mundo, llamado Rocket Boom, alcanza a 130.000 espectadores diarios por medio de tecnología RSS y ya puede consumirse por televisión con un receptor especial, compitiendo con programas ofrecidos por la CNN o la Fox.
Efecto en la publicidad tradicional. Muchos profesionales de la publicidad están de acuerdo. La mejor forma de publicidad es la publicidad que va de boca a boca. Oye, un comentario positivo sobre un producto o un servicio sigue siendo más efectivo que un buen anuncio, sobre todo si ese comentario viene de alguien cercano y de confianza. Si bien el boca a boca antes no llegaba a nombre de una charla entre conocidos, ahora continúa en la web en forma de foros, blogs, etc., generados por consumidores. Los blogs poseen además la importante característica de que son indexables por motores de búsqueda, de manera que Google automáticamente los convierte en algo buscable por cualquier persona. ¿Qué implica eso?
Si alguien quiere comprarse una cámara digital, por ejemplo, lo más lógico es que navegue por la web en busca de modelos, precios y opiniones de otros usuarios que ya han comprado alguna. ¿Acaso la información que encuentre no afectará a su decisión final?
¿Qué más podría pasar si una empresa reporta una mala reputación en Internet? Veámoslo con un caso real.
En julio de 2005, Jeff Jarvis escribió sobre su nuevo MacBook Pro, declarando que el servicio postventa que había recibido era de muy mala calidad, a pesar de haber pagado un extra de garantía. Jeff utilizó su propio blog para comunicar el problema. Después de un par de días, empezó a recibir comentarios de otros bloggers con experiencias similares y la noticia empezó a difundirse en la blogosfera. Un poco más tarde, el caso fue descubierto por medios tradicionales como el New York Times, The Guardian, Washington Post y Wall Street Journal. Las ventas de Dell se resintieron y en octubre de 2005, Dell comprobó que sus ganancias reales no se correspondían con sus ganancias esperadas. Un estudio reveló que Jeff Jarvis había tenido una gran influencia en ello.
Ahora más que nunca, las empresas deben preocuparse por cumplir las expectativas que generan o deberán tenerse las consecuencias. La honradez es siempre la mejor política. Además de esto, deben emprender métodos de promoción no intrusivos a fin de no molestar al usuario con pop-ups y spam, como por ejemplo la publicidad contextual.
Nuevas fórmulas publicitarias. La publicidad contextual. Donde la publicidad camuflada claramente no está funcionando, los programas de publicidad contextual son un éxito enorme.
Contrariamente a los BIC que inserta banners en las webs que la anunciante solicita, independientemente de lo que traten, Google coloca anuncios en páginas web después de analizar su contenido. De esta manera, un website sobre la vía del aire libre mostrará publicidad sobre material de camping y un website sobre perros mostrará publicidad para alimento de perros, por ejemplo. Agencias como DoubleClick se jactan de tener más de 2.000 clientes, marcas prestigiosas. Google, sin embargo, se aprovecha de lo que comúnmente se conoce como la larga cola, es decir, todas las pequeñas empresas y particulares que no quieren invertir cifras millonarias en anuncios. Por supuesto, la mayoría de las empresas son así, lo que en conjunto aporta a Google un beneficio mayor.
Por ejemplo, un vendedor de zapatos decide anunciarse en Google. Entonces elabora su propio anuncio y decide cuánto desea gastarse. Google automáticamente buscará webs que traten sobre el mercado y le hayan accedido a tener publicidad contextual. Insertará el anuncio en un entorno favorable, pagando al dueño de la web por cada clic que hagan los internautas sobre el anuncio. En este proceso muchas veces no participa una agencia de publicidad.
Obviamente programas como AdSense de Google son un buen incentivo para los blogs y otros dueños de micromedios, cosa que sin duda hará que el entorno de medios se permite aún más. Ahora, publicar un microcontenido realmente vale la pena, económicamente.
Conclusión. Con la revolución de la web 2.0, Internet se ha convertido en un medio cada vez más masivo gracias a la mayor participación de los usuarios. Las nuevas redes sociales, cuyos principios recuerdan los de la teoría normativa democrático-participativa, han traído consigo poder para los consumidores, pues ahora son capaces de elegir qué ver y cuándo, según su propio criterio, y pueden exigir calidad, a diferencia de lo que sucede con los medios tradicionales.
Los usuarios tienen la posibilidad de emitir o recibir información que antes estaba restringida o perdida por la web. Esta nueva situación pone en jaque el antiguo paradigma publicitario, que debe evolucionar hasta de ubicarse y encontrar el nuevo equilibrio por medio de conductas empresariales de mayor responsabilidad social. En el proceso, los nuevos micromedios de los internautas de a pie se convierten en un importante soporte publicitario para Internet.
Ok. Interesante, ¿va? ¿Quién fue el que cae ahí? ¿Quién cae ahí? Aquí en la cabeza. A ver, dígale, ¿usted si se perdió algo? ¿Se perdió algo interesante? ¿Qué cae ahí? ¿Se perdió algo interesante?
Sí, bastante.
¿Bastante? ¿Por qué venís tarde?
Lo reto.
Ok. Entonces, miren, pues, yo voy apuntando palabras ahí, ¿no? Que les pueden servir. Teoría normativo participativa. Está como que muy largo, pero al que le interese es interesante porque tiene que ver con el tema de las redes sociales, ¿verdad? Si alguien va a construir un wiki o va a construir, o el tema de blogosfera, blogosfera también es muy interesante. El boca a boca, eso ha sido de toda la vida. De toda la vida es como nosotros nos hemos informado de lo que es bueno y de lo que es malo, ¿ya? Entonces por ahí decían algo que la información de calidad, pues entre todos vamos a ir generando que esa información se mantenga, mientras que la información que es basura o que es inservible, pues se queda olvidada. ¿Ok? Entonces, eso es lo que les ha gustado, pero falta todavía. ¿Y?
Una pregunta, ¿cómo es así como en el caso de mía, que a veces uno ya entra en un café, busca la definición de algo, no la lanza, ¿cómo se evita el ruido dentro de ese tipo de sistemas? Porque igual yo no puedo venir, yo ir a editar un artículo que está en un escrito
y lo cambio.
Ajá. Entonces, ¿qué tendencia de tecnología hay que pueda ver y, o sea, porque para un humano es difícil, o sea, si yo recibo unos 500 actualizaciones de blog sobre un mismo tema, de varios, ¿cómo voy a saber cuál es el que mejor está?
Eso es algo que estamos aprendiendo a descubrir. Lo único que tenemos que tener claro es que el conocimiento se crea de manera consensual. Es decir, un paradigma se establece como paradigma cuando un grupo de gente numeroso dice esto es un nuevo paradigma, ¿ya? Entonces, cualquier concepto, cualquier contenido que está sujeto a debate, entonces entre todos lo vamos consensuando. Seguramente ahí habrá un montón de teorías que diga que más o menos un porcentaje está errado. Entonces ahí tendría que haber tendríamos que trabajar con teoría de sistemas de información. ¿Sí?
No, es que lo que yo estaba leyendo respecto a eso que mencionaba y de comparar la británica con Wikipedia, la cantidad de correcciones que tiene la británica respecto a las que tiene Wikipedia diariamente hace que sea más fiel el medio de Wikipedia que la británica que se actualiza cada unos cuantos meses.
Un año, ¿sí?
Entonces, así es como van como puliendo la información dentro de la web, porque hay mayor cantidad de colaboradores actualizando constantemente.
O sea, entre todos construimos el conocimiento. Y siempre ahí, desde Montrocas, mencionó que Fox y CNN eran los encargados de verificar la calidad de la información.
Ajá.
Ya, y digamos, YouTube tiene un reconocedor de video en que no se copie la. Digamos, ya los partidos de PS World ya no pasan en YouTube. Ya, porque ya hay un reconocedor de videos que hace que no sean sacados.
Sí, pues, entonces, posiblemente la solución sea que tendremos que crear sistemas que hagan eso, que validen el conocimiento. ¿Ya? Y entonces va a ser de manera automática, ¿tú?
Así como lo mencionaste, el doctor, ¿verdad? Yo creo que para eso sirve la parte de los comentarios de los blogs, porque cualquiera que es porque entra, ya el post que puso el Doña Flor, lo puede hacer bueno, comentar y llegar a una y decirle si está bien o está mal, y no sé qué está bien, pero igual.
Y yo
digo, ¿cómo aprendizaje hice? Yo no voy a leer el archivo, le voy a poner a leer los 800 comentarios hasta encontrar el 799 que un físico que viene de. Rechaza todo lo que se dice y él tal vez tiene razón. Entonces creo que ahí va más a entrar los sistemas, porque o sea, lo que él dice es de que está la información y uno puede ver por los comentarios a ver qué está bueno y qué está malo, pero imagínate cuánto tiempo le llevaría a uno tomar eso. Sí, pues. Creo que ahí es como que volvemos al mismo de boca a boca, porque cada quien expresa su opinión. Supóngase que el usted publicó
un blog. Pero es cuestión también de cultura, porque cuando entramos ya en una cultura de generar conocimiento, entonces no vamos a estar hablando nada más por hablar. Entonces ahí es donde ya somos más responsables y más conscientes. Entonces cuando yo expreso una opinión en un blog, digo, ¿para qué voy a estar generando basura? Entonces ya genero comentarios que de verdad tienen que ver, no nada más como hay la situación aquí del blog, para que cualquiera tiene un blog y pone cualquier tontería ahí y genera tráfico.
no prepara su clase, quiere meterse en la clase, pero ahora quiere que él pueda dar clases y lo que hace su día antes, el material, lo copia y prende Wikipedia, se lo prende y es lo que le va a escribir a los alumnos. Los alumnos creen que eso está bien y tal vez está mal. Entonces eso como que crea también una cadena así de ruido que...
Pero entonces, ¿quiénes son los que validan el conocimiento entre todos? Entre todos decirme, o sea, a mí no me interesa, lo que usted está presentando no me interesa. En realidad me está trayendo información que no me aporta nada, porque yo la voy a traer directamente a Wikipedia, o tomar un rol más activo, decir, mire, yo encontré tal video que está relacionado con tal tema y lo podemos ver, o ser más activo, ¿no? ¿Ya? Y lo que sí es cierto es que el profesor que viene a leer su libro es ya deriva esa parte. ¿Estamos? Va, entonces, déjenme. No, ok, este ya lo vimos, sí, ¿verdad? Espérenme. La revolución sucede, ¿este lo vimos? ¿Sí?
La nueva web, WordPress.0 es
el mismo. Va, este está interesante. Está en inglés, hay que leer.
Interesante, trae quién hace la música, quién lo escribió y qué derechos tienen ustedes con él. Ok, ¿ya alguien se está durmiendo ya? Sí, va, ¿ya se están durmiendo o no? Bueno, falta todavía. Falta, entonces, ok, yo lo que hago es ponerle videos que voy a encontrar en la red, pero también les propongo un video que hicieron, por cierto, que estoy utilizando la misma camisa que cuando lo hicieron. Solo tengo salario de profesor, no me puedo cobrar. Es de ustedes, de ustedes, ustedes lo hicieron, ustedes son más machos.
Pero a fines de la edad media comienza a disminuirse la existen asociadas a la innovación y son ganancias de corto alcance. La innovación tiende a asignarse rápidamente al mundo. El Estado va a paralizar de la economía, que es el desequilibrio. No hay nuevas teorías económicas que hablan de la magnitud de la globalización. Las categorías tradicionales de análisis están cambiando y hoy existen solo prácticas con su marco teórico a una información. Estamos en el inicio de una segunda revolución de la información y no es una revolución tecnológica. No se está produciendo allí donde los científicos o la industria de la informática creen que está. Esta nueva revolución está cambiando nuestra percepción del espacio y del tiempo, dimensiones fundamentales de la experiencia humana. No se trata de nuevas máquinas, de técnica, software o velocidad. Es una revolución de conceptos. Enfrentamos un periodo en el que tendremos que aprender muy rápidamente a conseguir interpretar información. La sociedad del conocimiento cambia el rumbo de las estructuras sociales, la forma de comportarnos y dirigirnos.
Caminar.
caminando. Entonces cuéntenle a la gente que ustedes tienen una educación que no tiene nada que envidiar en ninguna universidad de Estados Unidos. ¿Ya? Muy bien. Esto es bonito, ¿eh? Espero que lo entiendan. Hardfish, la CC es Creative Commons, ¿no? Es un tipo de licencia. Entonces, los llevé desde la época en el que estábamos en los árboles, viajamos hasta primero, segundo y tercer tipo de civilización y regresamos nuevamente a la facultad, afortunadamente. Estamos de regreso, así que pueden sentirse satisfechos. Imagínense que lo que estamos haciendo en este salón se hiciera en todos los salones, en todos los cursos de esta facultad. Imagínense que esto fuera la metodología, un modelo de aprender. Imagínense que pudiéramos utilizar más tecnología y más herramientas. Imagínense que todo lo que está sucediendo aquí se pudiese ver a través de un video y alguien que nunca ha tenido acceso a la educación lo pudiese ver en su casa tranquilamente y aprendiera. Todo eso se puede hacer. ¿Ya? Entonces, cuéntenle a la gente qué es lo que se hace aquí, disfrútenlo. Es algo que yo estoy disfrutando también, mucho, mucho lo estoy disfrutando. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes estén en el punto de tomar decisiones y tengan un puesto, apropiense de todos los investigadores que estén alrededor de ustedes. Porque no importa si saben una metodología o si no la saben. Importa es si tienen la capacidad de generar ideas y de innovar y de cambiar las cosas y de romper los paradigmas y de plantear nuevos paradigmas. De eso se trata el tema este de cambios exponenciales. O sea, no sabemos de qué nos vamos a enfrentar. Entonces lo que tenemos que hacer es estar preparados y entender todos los aspectos filosóficos que vienen de ese proceso evolutivo. Lo queramos ver o no lo queramos ver, lo intentamos así o no lo intentamos así, pero hay un proceso de evolución que nos ha marcado que está predisponiendo hacia dónde vamos, querramos o no. O sea, culturas que quieran subirse al tren de las tecnologías, habrán algunas que se quieran oponer, pero ¿por qué se quieren oponer? ¿Por qué es que alguna cultura en alguna parte del mundo se quiere oponer? Porque tiene que cambiar, y a nadie le gusta cambiar, y menos si no le preguntan que tiene que cambiar. ¿Ya? La gente no quiere cambiar. Por eso les digo yo que ustedes son una generación de gente que puede cambiar este país. Para, desafortunadamente, hay gente que tiene quizá un poquito más de la edad de ustedes, pero que ya está cómoda en el modelo en el que están. Ya no quieren cambiar nada. Todo funciona así, todo va funcionando así. Si no te gusta, andate. O sea, la facultad siempre ha funcionado así. No te gusta, eso es lo que me han dicho a mí. Entonces, de momento estoy aguantando, ¿ya? Pero entonces, que eso no tiene que pasar con ustedes. Ustedes tienen que tener una. Cuando se acuerdan de la universidad, saben ustedes, qué buenas clases, o qué buen rollo, o cualquier cuestión que sea una experiencia. Ustedes tienen que replicar esa experiencia por 10, si en algún momento le tienen que enseñar algo, ¿no? Entonces, lo dejo por ahí. La siguiente clase, vamos a hablar ya el tema de la web semántica, un poco más en detalle, ¿no? Porque hoy estuvimos hablando de la web 2.0, que es una conceptualización un poco norteamericana. En Europa se conoce como la web semántica y el Internet Link, y les traigo más bien.
Fundatix. Espera que el programa anterior haya sido de su agrado. Créditos. Edición y sonido. Francisco Ruiz. Soporte técnico. César Mendoza. Asistencia. Nadia Méndez. Conferencista. Javier Gramajo López. Guatemala, febrero 2008.